Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
A las 5:30 les damos la bienvenida a nuestra segunda media hora en esta emisión vespertina de noticias. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y han sido pospuestos los actos programados para el 1 de mayo en Cuba. Tras más de 6 décadas en el poder, el régimen castrista nunca antes había suspendido la llamada marcha de reafirmación revolucionaria por problemas económicos. De esto nos habla Alejandro Marcano.
La mayoría de los cubanos parece coincidir en que la profunda crisis que vive Cuba ha obligado al gobierno a cancelar el simbólico desfile de este 1 de mayo.
En un país inmerso en una crisis total de combustible, electricidad, alimentos, medicamentos, salud pública, pudiera desencadenar en medio de una transmisión en vivo de la televisión y con invitados de otras partes del mundo en una protesta prodemocrática abrumadora como la del 11 de julio en la Plaza de la Revolución de La Habana, símbolo propagandístico principal de la dictadura.
Entrevistados coinciden que es por la crisis económica en la que se encuentra sumido el país. La suspensión es la primera de esta simbólica celebración, alegando abiertamente los motivos económicos. Desde el triunfo de la revolución en 1959, en 2020 y 2021 se canceló debido a la pandemia de COVID-19. Y es que el desfile por el Día de los Trabajadores no es una conmemoración cualquiera. En Cuba siempre ha funcionado como publicidad nacional e internacional de un supuesto respaldo masivo de reafirmación revolucionaria.
Para contrarrestar y poder tener un acto público que pudiera minimizar esa posibilidad, tendrían que gastar enormes recursos en tener fuerzas represivas vestidos de civiles, en movilización de simpatizantes duros. Y todo eso les traería grandes complicaciones económicas y ponen en riesgo, repito, otra manifestación en masa a través de toda la isla.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Las opiniones con Alejandro Marcano, del historiador Michael Lima Cuadra y del escritor Julio Schilling. Y mientras Cuba celebra a partir de hoy la Feria Internacional del Turismo, economistas cuestionan la estrategia del gobierno de invertir en hoteles cuando las habitaciones no se llenan. En declaraciones a la agencia EFE, el profesor Carmelo Mesa Lago dijo que es muy difícil explicar que se sigan construyendo hoteles con una ocupación tan baja. No tiene sentido seguir invirtiendo tanto en turismo y tampoco en agricultura, cuyo desempeño desastroso obliga a importar 2.000 millones de dólares al año, dijo el economista cubano radicado en Estados Unidos. Para el economista Elías Amor, el Estado cubano desatiende otros renglones de la actividad económica esenciales, como la energía, el agua, infraestructuras o vivienda, al seguir invirtiendo en hoteles. No obstante, el primer ministro cubano Manuel Marrero dijo en marzo que en la situación actual Cuba necesita del turismo y de los ingresos que éste pueda aportar a la economía nacional. También intensas lluvias, vientos fuertes y descargas eléctricas afectaron el domingo a La Habana y otras zonas del occidente de Cuba. Así lo describió a Radio Martí el pastor Albert Lambier.
Ayer sí hubo un temporal muy intenso. De hecho, cuando eso sucedió, nosotros estábamos en la iglesia y el cielo se puso negro, parecía de noche. Duró bastante tiempo, alrededor de 2 horas, la lluvia intensa. Y sí hubo inundaciones en varios lugares de la ciudad. Recuerda que mi iglesia está en el cerro, no está en La Habana Vieja. Pero cuando regresamos a La Habana Vieja, sí, Cuatro Caminos estaba bastante inundado, como de costumbre. Cada vez que llueve pasa eso. Pero en la medida que fue pasando el día, pues las aguas bajaron y la inundación desapareció. Debe haber sido alrededor de las 10 de la mañana, debe haber comenzado. Y pudimos salir de la iglesia, todavía con lluvia, alrededor de la 1:30 de la tarde. Así que todo ese tiempo estuvo lloviendo intensamente. Incluso, te digo, el cielo se puso negro, parecía que era de noche. Hoy no está lloviendo. De hecho, hay sol, inundaciones, por lo menos en el tramo que yo circulé, de la casa hasta acá, pues no, tampoco había inundaciones. Ayer sí hubo, y fue bastante intenso, pero hoy ya no.
Y mucha atención que casi 400 protestas públicas ocurrieron en Cuba en el mes de abril, de acuerdo al más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos, una iniciativa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Así lo dio a conocer en este reportaje de Yolanda Huerga el periodista Rolando Cartaya, especialista de la organización asentada en Miami.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró 370 protestas públicas en abril de 2023, un mes en el que la escasez de gasolina acentuó la ya grave crisis en el país. En abril prevalecieron las expresiones de descontento concernientes a los derechos económicos y sociales, que alcanzaron la cifra de 216, según el informe del observatorio publicado este lunes.
Incluyeron críticas sobre mala gestión del gobierno, la grave escasez de gasolina, los precios de los alimentos, la inflación y el estado crítico de los servicios públicos de salud, vivienda y transporte. Igualmente se reflejaron problemas sociales como los bajos salarios y pensiones, la violencia de género, la inseguridad ciudadana, el creciente número de desamparados y el impacto de la crisis en las personas más vulnerables. En el campo de la salud descollaron las protestas relacionadas con dolencias que requerían atención urgente, incluso cirugías, y que no han sido atendidas porque los especialistas fueron contratados por el gobierno a otros países.
De las 370 protestas públicas, 154 fueron manifestaciones en reclamo de derechos civiles y políticos.
Estos retos incluyeron revueltas en las prisiones de manifestantes del 11J, protestas presenciales en lugares públicos en reclamo de libertades, al menos 3 grafitis con consignas antigubernamentales, cacerolazos y posts o videos de cubanos comunes y de personalidades de la vida nacional denunciando la miseria en el país y la ineptitud de los gobernantes y reclamando cambios en el sistema o del sistema.
Las manifestaciones públicas compiladas por el observatorio ocurrieron en 14 de las 15 provincias de la isla y el municipio especial Isla de Pinos. El territorio más activo fue La Habana con 107 protestas, seguida por Holguín con 39 y Matanzas con 17. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Loreto Hernández García fue esposado y llevado a celda de castigo el domingo por supuestamente liderar una protesta en la cárcel de Guamajal en Villa Clara. Desde Miami así lo denunció su hermano, el expreso político Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes.
Bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, soy un expreso político y soy además el hermano materno del actual preso político Loreto Hernández García. Nuestra familia está extremadamente alarmada con las nuevas acciones represivas que están teniendo lugar contra su persona. Recientemente fue maltratado por la alta oficialidad de la prisión Guamajal cuando, encontrándose muy enfermo sobre la cama, la guarnición intentó responsabilizarlo de una sonada protesta que tuvo lugar en esa prisión, donde muchos reclusos del destacamento número 1 comenzaron a corear patria y vida, vamos al paro, esto se llama 3x3. Mi hermano Loreto Hernández García fue esposado a la espalda, a empujones lo apretaron fuertemente por el cuello y lo condujeron a celdas de castigo. Los reclusos comenzaron a corear que lo sacaran de ahí, que si le pasaba algo, que estaba enfermo, ellos eran los responsables. Loreto Hernández García es diabético, hipertenso, cardiópata, lleva muchos días enfermo, con altas fiebres en la cama, con crisis de hipertensión, no le dan el tratamiento médico que lleva y sin embargo lo han reprimido violentamente. Lo están amenazando que si siguen apareciendo carteles y si siguen habiendo protestas, se la van a aplicar, que lo que quiere decir en el argot presidiario, que se la van a aplicar es darle golpe y usar contra él la mayor represión.
Antunes añadió que tras casi 8 horas, su hermano Loreto Hernández fue sacado de la celda de castigo gracias al reclamo de los reclusos. Y en Cuba la crisis va en aumento, con una inflación sin precedentes, la devaluación de la moneda nacional y el déficit del combustible. Según un experto, la isla se encuentra ante un nuevo periodo especial. Amplía nuestro colega Luis Guardia.
El régimen, un año antes de la llegada de la pandemia, ya vaticinaba el empeoramiento de la situación en la isla comunista.
Un periodo especial avanza de manera absolutamente imparable en la postrada economía comunista de Cuba.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, resalta que el escenario actual incluso pudiera ser peor.
se acumulan toda una serie de fracasos, desde la electricidad, la alimentación, pasando por las condiciones de vida de la gente, la vivienda, etcétera. Y lo peor de todo es que no hay ninguna solución a la vista, al contrario, la situación cada vez va siendo peor.
La inflación, de acuerdo con cifras oficiales, aumentó un 70% en 2021 y rondó el 40% en 2022. El régimen sostiene que habrá un crecimiento económico este año en torno a un 3%, pero sus críticos apuntan que es insuficiente para corregir la inflación o la depreciación de la moneda nacional. Y ahora regresa la crisis con el abastecimiento de combustible.
En vez de preocuparse por pagar las deudas y poder acceder a los mercados internacionales de petróleo como cualquier país normal, los comunistas lo que se dedican es a eso, a controlar, a establecer barreras, inspectores, vigilantes, delatores, chivatos, para de una manera u otra repartir la miseria.
Elías Amor se refiere a la resolución 435. Que establece la obligatoriedad por parte de los choferes de vehículos estatales de detenerse ante la señal de los inspectores y llevar personal. Es decir, regresan los amarillos del llamado período especial. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Y durante su entrevista con la periodista mexicana Yuridia Siria, el escritor cubano Carlos Manuel Álvarez compartió detalles de su libro Los Intrusos, el cual aborda la situación política en Cuba y las protestas iniciadas por el movimiento San Isidro. Les ofrecemos aquí una parte de sus declaraciones.
Los Intrusos es el relato del acuartelamiento de San Isidro. El acuartelamiento de San Isidro es una protesta que llevó a cabo en noviembre de 2020 el Movimiento San Isidro, que es un grupo de arte y también en última instancia un grupo de disidencia política que se generó en Cuba en los últimos años. Acaparó una tensión y logró oponerle una resistencia cívica al poder, creo yo, inédita, nunca antes vista dentro de la historia del castrismo. Y Los Intrusos entonces cuenta mi llegada a ese acuartelamiento, porque estamos hablando de colegas que pertenecen a la misma generación mía. Básicamente nosotros ensayamos una especie de sociedad civil en los últimos años, posterior a la muerte de Fidel Castro y durante la apertura de relaciones de Washington con La Habana, donde emergieron medios de prensa independientes alternativos, donde emergieron espacios de arte también alternativos. Ahí nos fuimos conociendo, fuimos también conspirando de alguna manera. Entonces yo me sumo en noviembre de 2020, vengo desde Nueva York, apenas recién abiertas las fronteras debido al cierre de la pandemia. Y Los Intrusos entonces cuenta ese recorrido, el enfrentamiento con la policía política, la represión desatada contra nosotros y también la vida de cada uno de estos acuartelados, una especie de perfiles o de biografía que recorren a través de su historia y de la historia de sus familias, básicamente cómo es en los hechos vivir dentro de la cápsula cerrada del castrismo, vivir dentro de un régimen totalitario. Y en efecto, también busca conectar a este grupo de resistencia con nociones y categorías que exceden el territorio cubano, es decir, el territorio en el que normalmente se cuenta Cuba, que es el territorio de la Guerra Fría, que es la cortina de hierro, que es el último bastión del comunismo en Occidente. Me parece que ya eso no es Cuba. Cuba es un capitalismo de Estado puro y duro, obviamente con una ideología de socialismo real y estalinista como fachada, y detrás ocurren entonces estos movimientos de protesta, estos movimientos de rechazo.
Llegamos a América Latina para hablar de Perú y Chile, que han empezado a concretar acuerdos buscando superar la crisis migratoria en sus fronteras. Amplía Silvia González.
Luego de más de una semana de tensión en la frontera sur del Perú con Chile, los cancilleres de ambos países empezaron a alcanzar algunos acuerdos para solucionar la crisis migratoria. La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervarsi, brindó detalles.
Hemos acordado medidas entre nuestras autoridades para un mejor control del flujo de migrantes en nuestra frontera común. Hemos acordado el establecimiento de un mecanismo técnico a nivel de vicecancilleres. Vamos a incluir también en este diálogo a nuestras contrapartes de los otros países vecinos.
Recordemos que Perú declaró un estado de emergencia en 7 departamentos del país, entre ellos Tacna, lugar donde se presentaron disturbios y bloqueos de los inmigrantes venezolanos y haitianos, que en su mayoría quisieron cruzar la frontera por la fuerza. En otro momento, el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, no descartó realizar un corredor humanitario.
Estamos coordinando para la atención humanitaria a esta persona y los detalles de si es posible o no un corredor humanitario, por supuesto, que se van a abordar en el marco de estas conversaciones.
Cabe precisar que dentro del marco del estado de emergencia se ha aprobado una ley que permite a los extranjeros, que en su momento entraron de forma regular, actualizar dentro de un tiempo determinado su situación migratoria y exonerarlos de multas. Asimismo, cerca de 300 militares llegaron a la frontera entre Tacna y Chile para apoyar el trabajo de la Policía Nacional y evitar el cruce irregular de migrantes. Mientras tanto, en las otras zonas también declaradas en emergencia, como Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto y Madre de Dios, se realizan operativos y ajustes a la seguridad para evitar cruces ilegales. Silvia González, Voz de América, Perú.
A propósito de migración, la Iglesia Católica Mexicana llamó al gobierno de ese país a revisar las políticas en materia de migración para que se garantice la protección de los indocumentados y de sus derechos humanos. Se deben hacer reformas de modo que siempre se protejan los derechos humanos y se garantice la protección de los más vulnerables, expresó la Arquidiócesis de México en su editorial de este domingo en su semanario Desde la Fe. Afirmó que la situación política, social y económica ha desencadenado que el fenómeno migratorio se vuelva incontrolable para los países allí involucrados. Recordó que, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, con 4.6 millones de personas desplazadas en toda América Latina y el Caribe, el éxodo de personas refugiadas e inmigrantes venezolanos representa el mayor desplazamiento de población en la historia moderna de la región. Y la policía ecuatoriana ha actualizado la situación tras un ataque armado que deja al menos 10 personas muertas y varios heridos en Guayaquil.
La Policía de Ecuador informó el domingo que una niña está entre los heridos de un atentado perpetrado el sábado por hombres fuertemente armados contra un grupo de personas en Guayaquil, el centro económico del país. El ataque dejó 10 muertos.
Y tenemos los 3 heridos, de los cuales se encuentra una, lamentablemente, una niña de 5 años, la que se encuentra en una casa de salud de la ciudad. Al momento está estable y va a ser intervenida por un tema de unas esquirlas.
Testigos aseguraron que varios motorizados balearon un taller mecánico, donde se encontraban varias personas bebiendo alcohol y viendo un partido de fútbol.
Indican que había llegado una camioneta con varios sujetos desconocidos, quienes proceden con armas largas a realizar varias detonaciones.
5 de los fallecidos tenían antecedentes penales por robo, tráfico de droga y uso de armas.
Creemos que se trata de una lucha de los grupos delincuenciales organizados. Esto es por la lucha por el poder, por el territorio, por apropiarse de las diferentes actividades ilícitas que hacen los grupos delincuenciales organizados.
Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador, encara el aumento de las incautaciones de droga a la par de las muertes violentas en calles y cárceles.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia autorizando a la Asamblea Nacional Venezolana opositora a realizar las gestiones para acuerdos de conciliación de deuda del gobierno o de la petrolera PDVSA. La licencia autoriza a personas o entidades designadas por el Parlamento opositor a liderar las negociaciones de deuda. Estados Unidos califica como un fraude la reelección de Nicolás Maduro en 2018, mientras reconoce como legítimo al Parlamento opositor, que desde el inicio del año funciona con una comisión de una treintena de miembros. El domingo el Departamento de Justicia informó a un tribunal federal que no bloqueará una subasta judicial de las acciones de la compañía matriz del refinador Citgo Petroleum Corp., allanando el camino para una posible incautación por parte de los acreedores del mayor activo de Venezuela en el extranjero. Y los trabajadores de Honduras conmemorarán su día este lunes exigiendo, entre otras cosas, mejores salarios y que baje el costo de la canasta básica en un país de 10 millones de habitantes. Según el titular del Instituto Nacional de Estadísticas, Eugenio Sosa, los desempleados y subempleados en Honduras superan los 2 millones. Y una gran masa de los que tienen trabajo ganan salarios tan bajos que no pueden satisfacer sus necesidades básicas y nunca saldrán de la pobreza. Este año, la fuerza laboral del país centroamericano marchará unificada en las 3 centrales más importantes: la Confederación de Trabajadores de Honduras, la Central General de Trabajadores y la Confederación Unitaria de Trabajadores. Los combates entre el ejército de Sudán y un grupo paramilitar continúan en medio de un alto al fuego que no se respeta, mientras la situación humanitaria está llegando al límite.
La situación humanitaria en Sudán se acerca al borde del colapso, así lo alertó la ONU, que envió a la región a su encargado de asuntos humanitarios. Los bombardeos, disparos y explosiones volvieron a sacudir el lunes a la capital Jartum, pese a la nueva tregua anunciada por el ejército y los paramilitares. Millones de sudaneses permanecen atrincherados en sus casas desde el estallido el 15 de abril de una guerra de poder entre el ejército del general Abdel Fattah al-Burhan y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, lideradas por el general Mohamed Hamdan Daglo. Según la ONU, 75.000 personas han tenido que huir a otras zonas del país y otras miles a naciones vecinas como Chad. Nos refugiamos en una comisaría local. Nos dijeron que no podíamos quedarnos porque habían empezado los combates. Llamé a mis hijos y les dije que recogieran a mis nietos y se marcharan. Luego huimos a pie. Si no actuamos ahora, será demasiado tarde. La temporada de lluvias llegará en unas semanas y si no proporcionamos ninguna ayuda a la gente, la carretera quedará bloqueada y todos los refugiados aquí se quedarán atascados. Y definitivamente necesitamos proporcionar ayuda en términos de agua, salud y refugio lo antes posible. También alimentos para garantizar que la gente esté segura y protegida.
A propósito, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que convoyes facilitados por el gobierno han ayudado a más de 700 personas en Sudán desde el pasado fin de semana. Amplía desde Washington DC nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, declaró que los convoyes facilitados por el gobierno de Estados Unidos han permitido con éxito que grupos de ciudadanos estadounidenses, sus familiares y nacionales de países socios lleguen de manera segura a Puerto Sudán desde el sábado, y agregó que los convoyes han ayudado a más de 700 personas. Él dice que para aquellos que han buscado la ayuda del Departamento de Estado para partir, están trabajando incansablemente para asegurarse de que aquellos que buscan salir de Sudán conozcan todas las opciones para la evacuación. Patel añadió que los convoyes adicionales dependerán de la situación de seguridad. Asimismo, expresó que Estados Unidos sigue pidiendo a las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido que pongan fin a los combates que ponen en peligro a todos los civiles, y reiteró la advertencia de Estados Unidos a sus ciudadanos de que no viajen a Sudán. Cientos de personas han muerto y miles han resultado heridas durante 16 días de batalla desde que la disputa entre ambas partes estalló en conflicto el 15 de abril. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El estallido de un artefacto explosivo este lunes provocó el descarrilamiento de un tren de mercancías en una región rusa próxima a Ucrania, sin causar víctimas, informa el gobierno local. Un artefacto explosivo no identificado estalló, provocando el descarrilamiento de este tren de carga sin víctimas, dijo en Telegram Alexander Bogomax, gobernador de la región de Bryansk, fronteriza con Ucrania. A propósito, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha resaltado que todos los militares rusos son terroristas y asesinos, no solo los mandos.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha afirmado que no todos y cada uno de los militares rusos son terroristas y asesinos, no solo los mandos, sino también los que dan las órdenes, y todos ellos serán castigados. No solo los que dan las órdenes, sino todos vosotros sois terroristas y asesinos, y todos deben ser castigados, ha afirmado Zelensky en su habitual discurso despectivo. El mandatario ucraniano se ha referido en particular al ataque sobre un edificio de viviendas de la ciudad de Umán, en el que han muerto 23 personas, 6 de ellas niños. Zelensky ha destacado el apoyo internacional a las fuerzas militares ucranianas, justificando que para Ucrania y para el mundo no basta que Rusia esté débil, como ya está pasando, sino que también deben responder plenamente por todo lo que están haciendo. Además, ha adelantado que preparan ya más sanciones contra individuos y empresas de la industria de defensa de los terroristas y contra entidades extranjeras que prestan ayuda a Rusia para que prolongue su agresión.
Irak reabrió la carretera al aeropuerto internacional de Bagdad para los coches privados por primera vez en 20 años, después de que la instalación permaneciera cerrada tras la invasión estadounidense de 2003 por motivos de seguridad y también por la presencia de una base militar en su interior. Según la agencia de noticias estatal iraquí INA, la medida fue tomada por orden del primer ministro iraquí Mohamed Shia al-Sudani, mientras que la Autoridad de Aviación Civil inició los preparativos para el tráfico privado, ya que hasta ahora solo era posible acceder al aeropuerto con un taxi especial o con un salvoconducto. Y hoy es 1 de mayo, la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, tuvo en diversas partes del mundo una mezcla de reivindicación laboral con cuestiones políticas. En Venezuela, miles de trabajadores salieron a las calles para exigir al gobierno mejores condiciones laborales y un salario digno que les permita cubrir sus necesidades básicas. La jornada del 1 de mayo estuvo marcada en Francia por la polémica reforma de las pensiones con manifestaciones en todo el país, algunas de las cuales se tornaron violentas. En España, los reclamos del aumento salarial y reducción de la jornada laboral centraron las marchas, mientras en Rusia los actos dejaron a un lado cualquier reivindicación laboral y se centraron en la retórica política. Decenas de miles de personas se manifestaron en Grecia también para exigir mejoras laborales a menos de 3 semanas de las elecciones generales. Y la Organización Internacional del Trabajo ha llamado en esta fecha a crear una coalición mundial por la justicia social en el marco de esta celebración.
Y hoy es 1 de mayo, Día del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo apela a crear una coalición mundial por la justicia social y a remodelar las políticas económicas, sociales y medioambientales para crear un futuro más estable y equitativo. El director de la agencia, Gilbert Huombo, asegura que las promesas de renovación y de reconstruir mejor realizadas durante la pandemia no se han cumplido hasta ahora para la gran mayoría de los trabajadores de todo el mundo. A escala mundial, los salarios reales han disminuido sustancialmente, la pobreza es cada vez mayor y la disparidad parece estar más arraigada que nunca.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 7 p.m., Cleveland versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Luces, cámara, acción. Tiempo de conocer las noticias del mundo del espectáculo, el entretenimiento. Ya llega Alejandro Escalona.
Seguimos otro de los eventos en la agenda del mes de mayo. Aparte de la coronación del rey Carlos III, el fin de semana, la actriz y musa de generaciones pasadas y seguramente por venir y ex del cantautor Paul Simon. Nos referimos a Carrie Fisher. Recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood este jueves 4 de mayo. La estrella de Carrie Fisher estará a pocos metros de las del actor Mark Hamill y en la acera opuesta a la de su progenitora, la también actriz legendaria Debbie Reynolds. Mayo 19, Amazon Prime Video estrena el documental Take a Chance sobre Gert Van der Graaf, un fan que estuvo obsesionado con la integrante de ABBA, Agnetha Fältskog, y que de hecho tuvo una relación personal con ella, lo que lo llevó a una serie de problemas con la ley. Bueno, el documental lo estrena en Amazon, dijimos, el 19 de mayo. Al día siguiente, mayo 20, al menos esa es la información que tenemos por aquí, llega el documental Love to Love You, Donna Summer, sobre la vida y obras de la reina de muchos ritmos y no solo del disco music. Su carrera abarca desde Alemania hasta Nueva York, sonando en las radios y discotecas de casi todo el planeta. Y como mencionamos hace un momento, First of May de los Bee Gees ha sido versionada cientos de veces. Esta versión es de Angela. Desde la voz de América en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
But time has passed us by.
Radio Martí Noticias.
Terminamos así nuestra emisión vespertina. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien le dice gracias. Permanezcan en sintonía para estar enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo sin censura a las 24 horas y a las 7 de la noche. Pelota de Grandes Ligas. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.